Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya damos comienzo a tu almuerzo en deportes. Sport Lunch. Señores, contento. Sí, contento porque estamos con la taza de café en mano y ya usted sabe el porqué. Bueno, pero hoy lunes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, viene listo para hablarnos todo lo relacionado al mundo de los deportes. Pero antes tenemos que hacer una pausa y a regreso vamos a dar continuidad a lo que es el deporte. Así que usted no se vaya y buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en tu almuerzo en deportes por lunch y ya con nosotros, mire, el mundial en los deportes, el que no se pierde nada, Noel Enrique Acevedo Ruiz. Buenas tardes, Noel, y buen provecho. Bueno, al parecer tenemos problemas con Noel, pero usted no se retire, vamos a hacer nuevamente la pausa a lo que lo conseguimos.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Tenemos a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho. Noel, ¿nos está escuchando bien? Noel, ¿estás por ahí, Noel?
Sí, gracias, Michelle. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el que está en la audiencia de Radio Grito. Tu almuerzo en deportes acaba de dar comienzo, quizás un poquito más tarde de lo usual. Tuvimos unos inconvenientes con la señal, con la comunicación, pero aquí estamos para traerle la información, resumen de lo que sucedió este pasado fin de semana en el mundo de los deportes. Pero primero que nada, pues tengo que hacer un paréntesis para unas felicitaciones. En el día de hoy está de cumpleaños, estoy celebrando la vida de mi amado hijo, Denzel Noel Acevedo Carrero. Para ti, hijo, con mucho amor, como se me distingue en mi trato hacia tu persona siempre, con mucho respeto, tu papá que te ama, te desea muchas bendiciones, muchas felicidades. Y sobre todas las cosas, pronta recuperación, porque desafortunadamente mi hijo, aunque está celebrando su vida, es motivo de celebración, pero está afectado del virus que está arropando lamentable y desafortunadamente a Puerto Rico. Tiene influenza, así que le pido a todos oraciones por la pronta recuperación y sanación de mi amado hijo Denzel Noel. Y también quiero felicitar a todo el comité organizador del maratón A Buen Paso en Malpaso. Ayer estuvimos por allá celebrando la edición número 19. Van para la 20, seguro que sí. 20 ediciones ya el próximo año del maratón A Buen Paso en Malpaso. Así que saludando a Juan Luis Ramírez, a Pucho Figueroa, en fin, a todos y cada uno de los que componen el comité organizador de este evento. Lo disfruté y compartí conjuntamente con mi familia extendida allá, la familia Figueroa, precisamente, que residen allí en este sector del barrio Malpaso de Aguada, el sector César Ruiz. Saludos para mi amigo y hermano Edgar Figueroa, para toda la familia Figueroa, Ismael Figueroa. Vamos a saludar a todos y cada uno de los hermanos Figueroa, Iván, Joselo, a Jacob, todos y cada uno de ustedes, gracias por su amistad, y definitivamente la pasamos espectacular y embestializadamente. Y felicitaciones a dos nenes, sí, dos chamaquitos que corrieron el maratón. Saludo a mi tío, sí, mi tío de sangre, Ismael Noel Ruiz Avilés, oye, que lo acompañé ahí en la recta final. Dije, voy a acompañarlo, vamos a echarle ganas. y mi tío definitivamente me sorprendió. Felicitaciones, sin duda alguna, corrió el maratón, los 5.8 kilómetros del mismo, así que sí, son 70 primaveras y todavía está como coco, pero como coco nuevecito. Oye, y saludos para Israel Valentín, este hombre que reside en la ciudad de Chicago, pero que es un boricua, un gallito castado 100%, y llegó a Puerto Rico y a sus 70 y tantos años, oye, quedó segundo en su categoría, así que felicitaciones para nuestro amigo y hermano Israel Valentín, el cual también estuvo corriendo el maratón, y cada uno de los que allí participaron, tuve la oportunidad de acercarme justo cuando venían los corredores, le preguntaba el que quedó en primer lugar, llegó desde el pueblo de Arecibo, la chica que quedó en el primer lugar, venía desde el pueblo de Mayagüez, lleva representación de muchos pueblos del área, Añasco, Mayagüez, Moca, Lares. Así que mucha representación, sobre 300 competidores estuvieron allí dentro de las diferentes categorías y definitivamente la pasamos espectacular y embestializadamente bien. Así que felicitaciones para todos y saben que siempre pueden contar conmigo dentro de los diferentes programas que realizamos en el año. Dios mediante, aquí vamos a estar dándole promoción a este evento que, como le dije, ya para el próximo año va para la edición número 20 y hay que celebrarlo por todo lo grande. Y si se trata de celebración, pues ya Michelle lo dijo. Cafetera encendida, Michelle la patriota de Lares que se fue a apoyar el equipo de los cafeteros de Yauco y en 5 juegos, y sorpresivamente lo tengo que decir así porque, oye, yo no escuché ni un experto, ni un conocedor del deporte del voleibol que dijo y pronosticó que iban a ganar los cafeteros de Yauco. Entendía que iba a ser el tripit, la tripleta del equipo de los Caribes de San Sebastián, pero eso es lo emocionante, eso es lo interesante del deporte. Y los cafeteros de Yauco, que se habían ganado durante la temporada regular a los Caribes de San Sebastián, demostraron que no era casualidad, sabían cómo ganarles y lo demostraron porque tuvieron un dominio pues prácticamente total en la serie final, ganando de 5 juegos, ganaron 4, esto era una serie del máximo de 7, así que felicitaciones, como le dije, para todos los componentes, jugadores, coaches, cuerpo técnico del equipo de los cafeteros de Yauco y su fanaticada, son los número uno en este momento en Puerto Rico, y de igual manera a todos los de los Caribes de San Sebastián también, porque son los subcampeones. Sí, Michelle, adelante.
Sí, me añado a tus felicitaciones, pero ya con nosotros se encuentra Josué González, que está con nosotros también, y me imagino que también está festejando, y igual que yo, con taza de café en mano.
Saludos, Josué González, bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan. Y sí, celebrando todavía el campeonato de los cafeteros de Yauco luego de 54 años y tuve la oportunidad de disfrutármelo porque estuve allí presente en la cancha Aymar y pude disfrutar ese juego que estuvo espectacular, Noel.
Bueno, Josué, dado el caso, jugaste voleibol superior por muchísimos años, conoces el deporte, nos informaste que tuviste la oportunidad inclusive de jugar para ambas franquicias y sabes lo que pasó allí sobre el tablero en la cancha. ¿Cuál Josué González entiende que marcó la diferencia para que el equipo de los cafeteros de Yauco dominaran? Porque tengo que decirlo, esto era una serie de 7 juegos, esto ni siquiera llegó al sexto. En 5 juegos los cafeteros de Yauco dominaron a lo que para mí es una dinastía, el equipo de los Caribes de San Sebastián. ¿Cuál Josué González entiende que fue la gran diferencia para obtener el campeonato los cafeteros de Yauco?
Bueno, definitivamente, Noel, el equipo de Yauco fue el que lo quiso más. Estuvo jugando un voleibol bien consistente. Yo había dicho al principio de la serie que el equipo de Yauco, para ganarse a San Sebastián, tenía que jugar un voleibol lo más cercano a la perfección posible. Y eso fue precisamente lo que hicieron durante esta serie. Un equipo que, hay que decirlo, en el papel, el equipo de San Sebastián era el favorito, pero no juegan los nombres, juegan los hombres. Y el equipo de Yauco definitivamente demostró mucha cría y sobre todo que es un equipo que responde en el clutch, en los momentos clave. Cuatro en cinco sociales. Eso habla de este equipo cuando el juego se pone apretado. Para los efectos fueron en cinco partidos, pero la realidad es que fueron cinco partidos bien, bien, bien cerrados. El equipo de Yauco no perdió ni un cinco set, ¿no? Y eso es algo que definitivamente hace la diferencia. En cuanto a lo técnico, ¿verdad? En el juego, el equipo de Yauco fue el equipo que mejor sirvió, servicio que hizo bastante daño a la recepción del equipo de San Sebastián, que tuvo muchos problemas en la serie. Fue el equipo que mejor, sobre todo, defendió. Defendieron muchos balones y tenían muchas segundas y terceras oportunidades de ataque y los convertían en puntos. Y definitivamente también el rol de los jugadores del banco en ese último partido, esa doble sustitución en el quinto parcial, cuando entró Axel Meléndez, fue el que hizo el punto. Y prácticamente intervino en los tres puntos que fueron los que fueron definitivos. Así que yo creo que un juego en conjunto del equipo de Yauco tenía más deseo. Para mí, honestamente, estaba mejor dirigido. Y sobre todo, con mucho respeto, ¿verdad? La comandante de los Caribes de San Sebastián. Pero definitivamente, Kevin Rodríguez, el jugador más valioso de la serie, estuvo, como usted dice, embestializado. Pero para estar bestializado, tú necesitas que el pase llegue. Y el pase de Yauco estuvo bien consistente durante toda la serie. Y los refuerzos de Yauco fueron muy superiores a los de San Sebastián, que de hecho, los refuerzos de San Sebastián terminaron en el banco en los últimos partidos. El último partido se sustituyeron uno al otro. Y cuando tú tienes un refuerzo que se supone que sea tu atacante alfa, que está en el banco, pues algún problema hay. Sin embargo, el equipo de los Cafeteros de Yauco, tanto Rattray como Castañeda, el colombiano que estuvo embestializado, fueron consistentes toda la serie y ahí vemos la diferencia.
Bueno, no hay nada más que añadirle, ya ustedes lo escucharon de parte de Josué González, que fue jugador superior, estuvo allí en cancha, así que la gran diferencia, como dijo Josué, quizás ese deseo ferviente del equipo de los Cafeteros de Yauco de lograr. Josué, tú dices que hacía cuántos años que no ganaba un campeonato.
Sí, 54 años.
54 años, wow. Así que definitivamente pienso de que en el pueblo de Yauco, ahora es donde yo voy, yo sé que se juega béisbol, creo que tienen franquicia de la AA, pero para mí el deporte nacional del pueblo de Yauco debe de ser el voleibol, ¿es correcto?
Definitivamente, Yauco es considerada la cuna del voleibol y las raíces allí, ¿verdad? Tradicionalmente, familias, generaciones que han jugado el deporte del voleibol y sin duda alguna son bien apasionados. Así que una razón más para estar contento como exjugador de los Cafeteros y como fanático, ¿no? Porque yo creo que le hace muy bien, con todo respeto a la franquicia de los Caribes de San Sebastián, pero le hace muy bien al voleibol que Yauco haya ganado este campeonato.
Definitivamente, estoy de acuerdo contigo, soy de los que muchas veces me gusta cuando en el deporte gana el que no estaba supuesto a ganar. Y en este caso se entendía de que la dinastía del equipo de los Caribes de San Sebastián iba a continuar, pero enhorabuena y muy merecido, y más aún luego, como dijiste, oye, sobre medio siglo que no ganaban un campeonato, así que felicitaciones y me imagino que el pueblo de Yauco está de pláceme con este campeonato. Josué, hablando de campeonatos, pero voy a mirar hacia Estados Unidos de Norteamérica. Cuando ayer, a eso de las 4 de la tarde, comenzó el partido por el campeonato de la Conferencia Americana y bajo unas inclemencias del tiempo, wow, jugando bajo nieve, pudiéramos decir allí en unas temperaturas de congelamiento, el equipo de los New England Patriots en un juego de pocos puntos. 10-7 dominaron al equipo local, a los Denver Broncos, que solamente pudieron anotar en el primer cuarto. ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el último pudieron realmente marcar anotaciones. Así que 10-7 fue la victoria de los New England Patriots, los cuales son los nuevos campeones de la conferencia americana. Tu análisis de este juego.
Bueno, no, primero que nada, un juego sumamente aburrido. Marcador de 10-7 estuvo marcado por una tormenta de nieve que llegó de momento en el tercer cuarto del partido. Yo creo que aquí la diferencia fue en malas decisiones de parte del coach Sean Payton del equipo de los Denver Broncos. ¿Y por qué digo esto? Porque en dos ocasiones decidió en un cuarto down tratar de buscar un first down en vez de patear un field goal. Y era un field goal prácticamente de 30 y pico o 40 y pico yardas, que deberían ser relativamente cómodos. Y esos dos intentos que falló al final del día hubiese sido la diferencia. Porque ¿qué sucedió? El equipo de New England se fue al frente y prácticamente en la segunda mitad era imposible anotar porque las condiciones del terreno estaban tan y tan y tan malas que era bien difícil pasar la bola o correr la bola. Y así pues se mantuvieron las diferentes posesiones, pero el equipo de Denver, que estaba sin su quarterback titular, hay que ser objetivo, pues no pudo hacer nada ofensivamente y el equipo de New England se escapó con la victoria de visitante.
Oye, José, voy a hacer una pregunta, obviamente, que es que me la he hecho yo, entre mí, me he estado preguntando, yo digo, no, tengo que hablar de este tema. Tú dijiste que este juego, pues, desafortunadamente, se celebró bajo unas inclemencias del tiempo muy poco usual, la cual no son favorables para ninguno de los dos equipos, que consta que no hay ventaja para ninguno de los dos equipos. Pero jugar bajo esas condiciones, ahorita utilizaste la palabra, que hace que se desarrolle un juego aburrido. Mi pregunta es, ¿por qué la NFL en este tipo de condiciones no prefiere cancelar el juego y buscar cómo reasignarlo? Pues que a veces por las cuestiones de televisión y demás, por las fechas que hay, porque jugar bajo esas condiciones, ya tú lo dijiste, para mí yo lo veo como que, no sé, es injusto para los jugadores, es injusto para la fanaticada, porque tú estás jugando bajo una tormenta de nieve, en condiciones donde humanamente para mí, yo lo veo como un castigo para todos, porque ni te disfrutaste del juego tú como fanático, y me imagino que estos jugadores tampoco pudieron demostrar lo máximo de sus capacidades. ¿Por qué? Porque las inclemencias del tiempo no se lo permiten. Pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué la NFL, será por la cuestión de televisión, de los del negocio detrás de todo esto que se lo impide?
No, por excelencia, la NFL es elevadora. Tiene su regla y es bien, bien difícil cambiarla. Y desde siempre se ha establecido que una tormenta de invierno no es razón suficiente para parar un juego. Sí lo es una tormenta eléctrica, obviamente, pero hay peligro, ¿verdad? Bien grande también, pero yo entiendo que la tormenta invernal también. Sin embargo, esa es la tradición, lo han tratado de cambiar, pero no lo han logrado.
Bueno, y una de las cosas que yo digo, si hay un deporte que es rudo, obviamente que es físico y es bien propenso a tú lesionarte, es el deporte del fútbol americano. Y en estas condiciones climatológicas, pues aún yo entiendo que debe de ser aún peor. Yo soy de los que pienso de que no debería suceder un juego, porque es que desluce, Josué. La palabra cuando tú dijiste aburrido, sí, pues hace de ser un juego aburrido, porque las inclemencias del tiempo no lo permiten que sea un juego que se convierta en un juego más ofensivo, un juego más interesante. Mira el contraste. Se jugó en Seattle y con anotación de 31-27 en un juego sumamente mucho más fascinante. Los Seattle Seahawks se convirtieron los campeones de la Conferencia Nacional dominando 31-27 a Los Angeles Rams. El comentario y el análisis tuyo con relación a este juego.
Este sí, Noel, fue un juegazo. El equipo de los Rams tiró un gran partido, Matthew Stafford, un quarterback posiblemente Hall of Famer. Pero la realidad es que el equipo de Seattle mostró, ¿verdad?, lo que ha sido su fortaleza, la defensa, el juego de la carrera y en algunos momentos, pues obviamente los pases largos. Y sobre todo hay que quitarse el sombrero ante el quarterback Sam Darnold del equipo de los Seattle Seahawks, porque este señor fue drafteado por el equipo de los Jets y los Jets lo tiraron para adelante como un fracaso. Y ha corrido par de equipos, los 49ers, los Carolina Panthers, los Minnesota Vikings. Oye, y el año pasado, con el equipo de los Vikings, gana 14 partidos, Noel, y aún así lo botan. Es increíble. No le hicieron una oferta lo suficientemente buena para retenerlo. Entonces se va a Seattle y allí vuelve y gana 14 juegos. Y lleva a su equipo al Super Bowl. Así que yo creo que aquí la gran noticia positiva, porque al igual que como usted dijo ahorita, cuando tú ves que el underdog, que el jugador que ya muchos lo consideran descarte, pues logra resurgir su carrera y llevar un equipo al Super Bowl, pues para mí esto es la noticia más grande del deporte de la NFL este año. Esto es una historia para mí fascinante. Por otro lado, tenemos al equipo de los Patriots, que usted sabe que no es mi equipo favorito. Y estos han tenido un poquito más de suerte porque, fíjate, Noel, el equipo de los Patriots tuvo el segundo schedule más fácil en la NFL este año. No es que le esté quitando mérito, porque un equipo con mucha defensa y han jugado muy bien y el quarterback joven. Pero entonces le toca jugar un partido de local contra un equipo de Houston que tiene varias lesiones también, y entonces le toca jugar el partido final de visitante, pero contra un equipo que no tiene a su quarterback titular. No es por quitarle mérito, ¿verdad? Pero han tenido un camino mucho más fácil que lo que han tenido el equipo de los Seahawks, pero el escenario está servido en San Francisco. En dos semanitas veremos el Super Bowl entre el campeón de la conferencia de la AFC, los New England Patriots, y la NFC, los Seattle Seahawks.
Bueno, ya para la próxima semana vamos a dejar el análisis completo de lo que será el Super Bowl, el cual se va a celebrar el domingo 8 de febrero. Y en una nota bien interesante es que dice aquí que el coach de los New England Patriots, el cual ganó en tres ocasiones como jugador, ganó el Super Bowl, y hablo de Mike Vrabel, dice por aquí que se pudiera convertir por primera vez en la historia el coach y jugador que ganaron campeonato en un mismo equipo. Así que bien interesante, porque Mike Vrabel ganó, dice por aquí, en tres ocasiones. Ganó el Super Bowl con los Patriots y ahora se pudiera convertir por primera vez coach ganador de los New England Patriots. Así que sumamente interesante esta información. Y como dijo Josué, en torno a Sam Darnold, pues se convierte el más reciente quarterback en ganar el campeonato de la conferencia nacional. El pasado año había sido los campeones Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, y en el 2023 había sido de los San Francisco 49ers, Brock Purdy. Así que esto es lo que tenemos por aquí. ¿Algo más, Josué, que quieras añadir del deporte de la NFL antes de irnos al béisbol de las grandes ligas?
No, vamos a estar analizando un poquito más según se acerque el partido la próxima semana.
Bueno, dentro de la información que tengo, hoy es un día, cuando dije comencé el programa felicitando a mi hijo, porque hoy celebramos la vida de mi amado hijo Denzel Noel, que está de cumpleaños, pero también hoy es un día que en el deporte me trae mucho sentimiento y nostalgia. Es que hoy es el sexto aniversario, desafortunadamente, del fallecimiento de una de las grandes estrellas del deporte del baloncesto de la NBA. Hablo de Kobe Bryant, el cual un día como hoy, hace 6 años, en un trágico accidente en un helicóptero, falleció conjuntamente con su hija y un grupo de personas que habían emprendido un viaje hacia un lugar donde su nena iba a jugar baloncesto. Creo que sí, fue un total de 7 personas, 5 personas más que fallecieron, obviamente, además del piloto, fallecieron otras personas más dentro de este vuelo, así que hoy recordamos el legado y la memoria de ese gran jugador, una de las glorias más grandes que ha dado el deporte del baloncesto. Y cuando a mí me preguntan sobre la calidad de Kobe Bryant, yo digo personalmente, es mi opinión, no necesariamente tienes que estar de acuerdo con ella, pero jugadores del baloncesto, del deporte del baloncesto, que mis ojos han podido ver y disfrutarme la carrera, siempre lo digo, el mejor jugador de baloncesto que mis ojos han visto, Michael Jordan. El segundo mejor jugador, y tengo que decirlo, carrera, en términos de qué, de lo amplia que ha sido su carrera, pues tengo que decir que sí, es LeBron James, pero para mí ahí conjuntamente tengo que poner a Kobe Bryant dentro de este grupo de los mejores jugadores, de los más fascinantes, de los más completos, jugadores que impactaron el juego en todos los sentidos y en todas las facetas. No sé si Josué quiere añadirle algo, pero para mí Kobe Bryant, dentro de lo que mis ojos y Dios me ha permitido ver jugar el deporte del baloncesto, yo lo pongo en esa posición. Josué González.
Bueno, sí, de acuerdo contigo, y estoy de acuerdo que es un día, ¿verdad?, triste, porque cuando uno recuerda lo que fue la carrera de Kobe Bryant y que muriera así de repente, pues sí, pone triste a uno como fanático del deporte. Y de acuerdo contigo, yo creo que Michael Jordan primero, LeBron segundo, Kobe tercero, por lo menos de lo que hemos visto, ¿verdad? Hay jugadores que han marcado otras épocas, pero ese sería mi 1, 2 y 3 del baloncesto, vamos a decirlo así, del baloncesto moderno.
Oye, hablando de notas históricas, y me cambio, ¿verdad?, hago un cambio de deporte, es que durante el fin de semana leí que Novak Djokovic, el jugador de tenis, acaba de alcanzar su victoria número 400 en Grand Slam y lo convierte el número uno. Muchas veces, Josué, hemos hablado sobre el mejor jugador de tenis. Ahorita hablamos del baloncesto, pero hablamos del deporte del tenis. Todas estas hazañas que están logrando Novak Djokovic, sinceramente yo sé que está Roger Federer, que podemos mencionarlo, podemos mencionar algunos otros jugadores, pero para mí lo que está haciendo Novak Djokovic, año tras año, cuidadito que hemos tenido el privilegio, la oportunidad de quizás ver el mejor jugador de tenis de todos los tiempos, en Novak Djokovic.
Yo creo que sí, Noel. Yo creo que ya le pasó a tanto a Federer como a Rafa Nadal. Son tres jugadores que marcaron para mí la mejor época del tenis en la historia. Y Djokovic ha sobresalido entre esos tres que mencionamos. Es el que más Grand Slam ha ganado. Se mantiene en un nivel óptimo. Obviamente ya hay dos jugadores, Sinner y el español, que se han ido por encima, ¿verdad? Pues tienen la juventud. Pero yo creo que ahora mismo, después de Sinner y Alcaraz, Djokovic está ahí en la conversación y va a darle pelea por un par de años. No me sorprendería que ganara dos o tres Grand Slam adicionales. Así que sí, yo estoy de acuerdo. Para mí es el mejor tenista de la historia.
Bueno, y en este momento se está celebrando el Abierto de Australia y ya pues le vamos a traer, obviamente, para el próximo viernes, más información sobre este evento grande del deporte del tenis. Durante el fin de semana, Josué, se dio una contratación la cual me encantó, me agradó y tengo que reconocerla, y es la extensión de contrato que le hacen el equipo de los Guardianes de Cleveland al tercera base dominicano José Ramírez, un pelotero que lo hemos mencionado a través de prácticamente nuestros 10 años que hemos estado en este programa, en otros programas que hemos tenido la oportunidad de hablar del deporte del béisbol y particularmente de la carrera de José Ramírez, que en un momento jugó segunda base, ahora se ha convertido en un tercera base sólido, pero que este es un jugador que batea a ambos lados, es un jugador que roba base, es un jugador que calladito la boca y por debajo del radar juega, si lo dejan, los 162 juegos de la temporada, mantiene números consistentes, siempre lo vas a ver bateando sobre 25 a 30 cuadrangulares, sobre 25 o 30 carreras robadas, con un buen promedio de bateo, da extra base, las coge todas, es un jugador que se distingue también. ¿Por qué? Porque es calladito, y calladito la boca se ve más bonito haciendo el trabajo. Y 7 años, 175 millones, da 25 millones de dólares promedio. Por un pelotero de esa calidad, José, hoy en día tengo que decir que es, adivina qué, una ganga, un baratillo.
Es un baratillo, pero a la misma vez, si hay un pelotero que merece una extensión de contrato o merece una buena paga por su desempeño, definitivamente es José Ramírez. Y más que nada que ha mostrado ser fiel a su franquicia. Así que eso vale muchísimo, Noel.
Sin duda alguna. Esa es otra de las cosas que cuando uno lo analiza, hoy en día sabes que esto es un negocio. Y él prefirió menos dinero por permanecer en la franquicia de los Guardianes de Cleveland. Se dice que inclusive había un cambio pendiente en el cual iba a ganar más dinero, y él prefirió, no, le dijo a la organización, vamos a rehacer el contrato porque yo me quiero quedar aquí, yo no quiero ir para otro lugar. Y se menciona que posiblemente había un equipo en el oeste de las Grandes Ligas que estaba interesado en los servicios de José Ramírez, y había un cambio pendiente y él prefirió quedarse en Cleveland. Así que hasta en eso tengo que decir que hace la diferencia, porque prefirió menos dinero para permanecer en esta organización. Hablando de sangre nueva en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas, Josué y público que nos escucha, recientemente se estaba informando dentro de los mejores prospectos en las Grandes Ligas. Y mira qué detalle interesante, porque esta información me encantó y quiero compartirla contigo y con el público. Es que por primera vez en la historia, dentro de los 100 mejores prospectos en el béisbol de las Grandes Ligas, hay un detalle que por primera vez hay 5 lanzadores prospectos que tienen rectas de velocidad promedio de sobre 97 millas por hora. Y aquí estamos hablando, dice por aquí el caso, de Bobo Chandler. Tiene una recta promedio de 97.7 millas por hora. Tanner McDonald tiene una recta de 97.5. Luego, Jackson Wiggins tiene una recta de 97.1. Carlos Langridge tiene una recta de 98.2. Y Jarlín Susana tiene una recta de 97, 99.7 millas por hora. ¿Qué significa? Que se está viendo el caso, Josué, donde los jóvenes lanzadores, hoy por hoy, tiran más duro que antes, porque nunca se había dado este caso. ¿Algún comentario?
No, no, eso es parte de la evolución, ¿verdad? Lo que es el béisbol, cada día vemos los jugadores pues, más desarrollados. Y creo que esto va a seguir, va a ser una tendencia en los próximos años.
Bueno, y dentro de todo, aquí estamos hablando que no solamente en los lanzadores, los Dodgers, Josué, tienen un prospecto de nombre Zahir Hope, apellido Esperanza en inglés, que cuando saca el bate y conecta la pelota, dice por aquí que le da durísimo a la bola, tan duro que le han tomado la velocidad a los lanzamientos que él batea, y dice por aquí que la bola ha salido a 109.3 millas por hora, que es un bateador, y uno decir, como si le hiciera falta a los Dodgers, pues tienen una joyita dentro de su finca, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y ya mismito voy por aquí a mencionarle, ¿tienes idea, Josué, dentro de los equipos del béisbol de las Grandes Ligas, quizás pudiera, por decirlo así, pronosticar, adivinar, como tú quieras, cuál es el equipo que dentro de los 100 mejores prospectos que han categorizado, cuáles son los equipos que tienen dentro de esos 100 la mayor cantidad de peloteros en su finca de mejor calidad?
Adivinando, ¿verdad? Voy a mencionar a los Astros de Houston, a los Orioles de Baltimore y a los Bravos de Atlanta. Dime si okay, alguno está por ahí.
Atlanta solamente tiene dos. ¿Me dijiste cuál otro equipo?
Astros de Houston y el equipo
de Atlanta. Ok, los Orioles tienen tres. Okay. Pero ahora voy a los equipos que más prospectos tienen. Dentro de los mejores 100, los Marineros de Seattle tienen 7, con la mayor cantidad. Luego le sigue Cleveland con 6. Y aquí es donde me sorprendo, porque los Dodgers tienen 5, al igual que las Medias Blancas de Chicago, al igual que los Piratas de Pittsburgh, al igual que los Cerveceros de Milwaukee, al igual que los Miami Marlins y al igual que los Cardenales de San Luis. Mira esto, que el equipo de los Dodgers está pues prácticamente segundo, porque hay 1, 2, 3, 5, 6 equipos que tienen 5. El equipo de Cincinnati tiene 4, Detroit tiene 4, los Yankees 4, Minnesota 4, Boston 4, los Mets 4, Washington 4. Ahora vamos a los equipos que tienen 3. Orioles, Atléticos, Tampa, Filadelfia, Toronto. Luego a los equipos que solamente tienen 2. Atlanta, San Francisco, Kansas City, Colorado, los Cubs. Luego equipos con un prospecto dentro de los primeros 100. Anaheim, San Diego, Arizona, Texas. Increíblemente, Josué, los Astros no tienen ni siquiera un prospecto dentro de los mejores 100 en el deporte del béisbol de las grandes ligas. La pregunta que yo me hago, el equipo de los Astros de Houston, que en un momento fue un equipo que lo cosecharon ellos en su finca, Springer, Bregman, Correa, Jeremy Peña, ¿cuál es más? Si mal no recordamos, Josué, esto fue un equipo que obviamente se fue desarrollando dentro de la finca. Lamentablemente para el equipo de los Astros de Houston, oye, abandonaron la finca porque este equipo no tiene ni siquiera un jugador dentro de los mejores 100, wow, del béisbol de las grandes ligas. Por el otro lado, ¿qué queremos decir? Oye, el equipo de los Dodgers, que ya se distinguen por comprarlo todo, pero también demuestra que es un equipo que trabaja en la finca, Josué.
Definitivamente, eso tiene que ver mucho con la administración del equipo, porque no solamente están trabajando con el presente, sino con el futuro. Y en el caso de los Astros de Houston, yo creo que han empeñado mucho sus prospectos para adquirir peloteros durante los últimos años, y ahí tienen el resultado.
Y tengo por aquí la lista, dice por aquí, de los mejores 10 prospectos de cara a la próxima temporada 2026 en el béisbol de las grandes ligas. Y voy a mencionar cada jugador, la posición y el equipo. ¿Algún comentario que quieras hacer, Josué? Dice que el prospecto número 1 lo tiene el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Se llama Connor Griffin. Juega el campo corto, pero también puede jugar cualquiera de los 3 jardines. Luego le sigue Kevin McLeone, campo corto de los Tigres de Detroit. Luego le sigue Jesús Maid, de los Cerveceros de Milwaukee, campo corto también. Leo DeBrice, campo corto de los Atléticos. J.J. Weatherholt, infielder de los Cardenales de San Luis. Luego le sigue el prospecto número 1 de los Mets de Nueva York, lanzador Nolan McLean. Luego le sigue Sebastián Walcott, de los Rangers de Texas, campo corto. Oye, pero ¿cuántos campos cortos van aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, de los primeros 7, 5 son campo corto. Luego le sigue Samuel Vasallo, que es catcher y primera base de los Orioles del Baltimore. Luego le sigue campo corto también Cole Emerson, de los Marineros de Seattle. Y número 10, Max Clark, jardinero de los Tigres de Detroit. Quiere decir que Detroit tiene 2 dentro de los 10 mejores prospectos que hay en el béisbol de las grandes ligas. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los expertos, y está en la lista. Pero lo interesante es que, Josué, de 10, ¿cuántos hay campo corto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 son campo corto. Así que vamos a ver en el béisbol de las grandes ligas pronto muchas caras nuevas en la posición del campo corto. Y por aquí estamos hablando de que prospectos latinos, voy a hablar de los prospectos latinos. Ahorita mencioné a Jesús Made es dominicano. Leo de Bryce es dominicano. Samuel Vasallo, dominicano. Josué, tu tocayo, Josué de Paula, de los Dodgers, dominicano. Dice por aquí Luis Peña, de los Cerveceros, dominicano. Eduardo Quintero, de los Dodgers, venezolano. Franklin Arias, de Boston, venezolano. Rainiel Rodríguez, de San Luis, dominicano. Alfredo Duno, dice por aquí, de Cincinnati, venezolano. Josué Briceño, oye, hay dos Josué, dos tocayos tuyos, de Venezuela y de Detroit. Lázaro Montes, de Seattle, cubano. Y Josué González, de San Francisco, dominicano. Así que la mayor parte de estos prospectos son dominicanos o venezolanos, y vi por ahí que había un solo cubano. Lamentablemente no leí, porque no hay puertorriqueños dentro de esta lista de los mejores prospectos del béisbol de las grandes ligas. Así que vamos a ver muchas caras nuevas dentro de esta próxima temporada en el deporte del béisbol de las grandes ligas. Y al momento, José, algún comentario que quieras hacer, me dejas saber.
Okay.
Los equipos que más dinero han invertido en lo que va de temporada muerta en contrataciones. Primero que nada, son los Toronto Blue Jays, que han invertido cerca de 360 millones en lo que va de temporada muerta. Los Dodgers, cerca de 330 millones. Philadelphia, 280. Los Mets, 270. Y Baltimore, 262. ¿Cuáles son los equipos que menos han invertido? Cleveland, 26 millones. Miami, 28 millones. Los Nacionales, 34. Colorado, 39. Y Anaheim, 40. Así que, ¿qué podemos tomar en común de Miami, Washington, Colorado y Anaheim? Que ya saben en qué posición van a estar en sus respectivas divisiones. Y sobre todo, pues los equipos, irónicamente, los equipos que quedaron campeón y subcampeón son los más que han invertido. Josué, pues, ¿qué se puede esperar de esto? Que van a ser mejor, deberían ser mejor, porque sobre el papel Toronto luce mejor que el año pasado y los Dodgers también, ¿de acuerdo?
Totalmente de acuerdo, y esto una vez más habla de lo disparejo que es esta liga. Equipos que siguen invirtiendo, siguen ganando, y equipos que no invierten y que lamentablemente se convierten en equipos que nadie los toma en consideración.
Oye, Josué, tengo por aquí rapidito una información que quiero, vamos a analizarla de la manera más breve porque el tiempo avanza. Y es que los expertos dicen y hacen un escogido de los mejores jugadores de béisbol de las grandes ligas por posición. No sé si quieres mencionar, yo voy a mencionar cada posición y tú mencionas si entiendes que hay otro mejor. Primera base ponen a Vladimir Guerrero Jr. como el mejor primera base de las grandes ligas. ¿Estás de acuerdo o no?
De acuerdo.
Ketel Marte, el mejor segunda base en las grandes ligas. ¿Estás de acuerdo o piensas que hay otro segunda base mejor que Ketel Marte?
No, también estoy de acuerdo.
Campo corto, Bobby Witt Jr. al campo corto de las grandes ligas.
Para mí, Francisco Lindor.
Okay. Tercera base, José Ramírez. ¿De acuerdo, sí o no?
De acuerdo.
Al dinero derecho, Aaron Judge.
También de acuerdo.
Receptor, Cal Riley.
Sin duda alguna, sí, Cal Riley.
Bateador designado, Shohei Ohtani.
También, sin duda.
Relevista, Mason Miller.
También estoy de acuerdo.
Jardinero central, Corbin Carroll.
También, sí.
No tienen ahí oposición de jardinero central, te vas con Corbin Carroll.
Es de lo mejorcito que hay ahora mismo.
Yo como que Julio Rodríguez, cuidadito también, el dominicano Julio Rodríguez. y ponen como el tercer mejor jardinero la Grandes Ligas a Juan Soto.
En desacuerdo, te puedo decir 20 que son mejores que Juan Soto. Ya si fuera bate de plata, eso es otra cosa. Pero jardinero, por favor.
Ponen a Juan Soto como el tercer dentro de la lista de los mejores tres jardineros del béisbol de las Grandes Ligas. Esto no lo digo yo, esto es como dije, esto es simplemente los expertos, los conocedores que han emitido esta información y han hecho este escogido. Tengo por aquí bien interesante, sabes que la semana pasada fue escogido Carlos Iván Beltrán, Andrew Jones y Jeff Kent, había sido escogido por el comité de veteranos, como le quieran llamar. Y tengo la lista de los que serán las caras nuevas para ser estos al Salón de la Fama del béisbol. Y Josué, te voy a mencionar los nombres y tú me dirás si entiendes que tiene la oportunidad en el primer año. Buster Posey.
Buster Posey tiene una muy buena posibilidad de estar en el primer año.
John Lester.
No.
Jake Arrieta.
Tampoco.
Jay Bruce.
Tampoco.
Irving Santana.
Tampoco.
Brett Gardner.
Tampoco.
J.A. Happ. ¿Qué?
Tampoco.
Ryan Zimmerman.
Ese tiene por lo menos, va a estar cerca. No creo que entre, pero va a estar cerca.
Wade Davis.
Tampoco.
Oye, Pablo Sandoval, lo veo aquí, no lo creo.
No, nada que ver.
Dentro de todo, yo creo que estamos de acuerdo que el único que yo entiendo que pudiera ser electo de primer turno es Buster Posey, ¿correcto?
Debe ser de las clases más flojas en los últimos años que he visto, Noel.
Definitivamente, y por eso, pues obvio, entiendo de que le da fuerza para que Buster Posey sea escogido, Josué. Bueno, rapidito, vamos al tema de lo que va a pasar hoy en la NBA. Hay juegos que van a comenzar más temprano. Yo entiendo que es por las circunstancias de las inclemencias del tiempo. En Estados Unidos, hoy Indiana contra Atlanta a las 2:30 de la tarde. Los juegos de dos equipos flojos. ¿Quién gana este juego, Josué?
Me voy con los Hawks.
Filadelfia ante los Hornets a las 4 de la tarde.
Debe ser un paseo para Filadelfia que viene jugando muy bien.
Mi Orlando Magic está en Cleveland.
Partido difícil para tu Magic. Me voy con los Cavaliers.
Portland en Boston.
Aquí debe ser cómodo para el equipo de Boston.
Lakers ante los Bulls.
Me voy a ir aquí con el equipo de los Lakers.
Memphis ante Houston.
Me voy aquí con el equipo de los Rockets.
Warriors, Timberwolves.
Aquí me voy con el equipo de los Warriors.
Te vas con los Warriors. Rapidito por aquí, al momento, el equipo de Detroit está liderando la conferencia del Este. A 5 juegos está Boston. A 5.5. A 6 está Toronto. Los Knicks a 6.5. Cleveland 7.5. Filadelfia 9, Miami a 9.5, Orlando a 10, Chicago a 10.5 y Atlanta a 12.5. Estuvieran eliminados Milwaukee, Charlotte, Brooklyn, Indiana y Washington. En la conferencia del oeste, los campeones Oklahoma City Thunder, que ahora tienen 37-10, pero tienen una ventaja de 5.5 sobre San Antonio y sobre Denver. A 8 juegos Houston, a 8.5 los Lakers, a 9.5 Phoenix, al igual que Minnesota, Golden State a 11, Portland a 13.5 y los Clippers a 15. Tuvieran eliminado Memphis, Dallas, Utah, Sacramento y Nueva Orleans. ¿Quiénes son los equipos que mejor y peor juegan en cada conferencia? En la conferencia del oeste, oye, se cayeron, ¿quién? Minnesota, 5 derrotas consecutivas. El equipo de Sacramento, Endito, 5 derrotas también de manera consecutiva. prácticamente dentro de los equipos que mejor juegan, pues tengo que decir que son Denver, que tienen de los últimos 10 han ganado 7 y han ganado 2 de manera consecutiva. En la conferencia del este, el equipo de Toronto ha ganado 4 juegos de manera consecutiva, y el equipo de quien ha ganado 4, los Chicago Bulls, han vuelto a la ruta ganadora, han ganado 4 juegos también de manera consecutiva, y Cleveland, que ha ganado 3. ¿Quiénes se han caído en esta conferencia? Pues Washington, 9 derrotas de manera consecutiva. Estamos hablando, Brooklyn tiene 5 derrotas de manera consecutiva. Y también por aquí, el equipo de mi Orlando Magic, que han perdido 3 juegos de manera consecutiva y están resbalando y se van a caer. Mi Orlando Magic. ¿Algún comentario, Josué, sobre lo que está pasando en la NBA?
Noel, es importante, ¿verdad? La fecha de cambio es la semana que viene, creo que el 5 de febrero. Y todo apunta a que quien va a liderar, ¿verdad?, lo que pase en ese día va a ser Giannis Antetokounmpo. ¿Por qué? Porque se ha dicho que es muy probable que el equipo de los Milwaukee Bucks cambien a Giannis. Giannis ha dicho que quiere específicamente 3 o 4 equipos. Vamos a ver qué sucede, pero la realidad es que dependiendo de eso, ¿verdad?, muchos equipos se van a mover. Yo creo que ahí sé que hay muchos equipos que están interesados en Giannis Antetokounmpo. Interesantemente, hay bien pocos equipos interesados en Ja Morant, que es también una superestrella, pero sabemos que sus problemas personales, ¿verdad?, de actitud, y se meten muchos problemas fuera de la cancha. Pues esto lo ha llevado a que su valor en el mercado disminuya grandemente. Así que, ¿te atreves a pronosticar a dónde va a llegar Giannis Antetokounmpo, si es que llega algún equipo, o se quedará en Milwaukee?
Vamos a ver lo que sucede, lo que sí sucedió. Y gracias a mi amigo Iván Figueroa, a mi amigo y hermano Edgar Figueroa, que me permitieron poder ver la pelea el sábado pasado en las 135 libras, una pelea que estuvo fascinante, bestializada, muy competitiva. Raymond Muratalla defendió su título de la Federación Internacional de Boxeo en el peso ligero, las 135 libras, una pelea, como dije, bien pareja. Estoy de acuerdo con la decisión, vi ganar al campeón Raymond Muratalla, pero no por una anotación tan amplia como la vio un juez 118-110, tampoco la vi empate como la vio otro árbitro. Vi ganar a Muratalla, un peleador sólido, un peleador de un boxeo lindo, tremenda pelea para ambos, tuvo que ganar uno, y para mí Muratalla fue más ofensivo, fue más determinado durante esta pelea, una pelea que se distinguió por gran calidad de alto nivel boxístico, así que muy buena y muy interesante que estuvo esta pelea. Esta fue la pelea estelar del sábado pasado. Ya para el próximo sábado sabemos que van a haber peleones. Calla va a estar peleando aquí en Puerto Rico, buscándose el campeón unificado. Va a estar Juanmita López dentro de esta cartelera. El viernes voy a tener un segmento más amplio. También Shakur Stevenson contra Teofimo López el próximo sábado. Va a haber mucho boxeo, pero el pasado sábado en Las Vegas, Nevada, fue el primer evento de las artes marciales mixtas, el UFC 324, donde Justin Gaethje dio la sorpresa. ¿Qué peleador más determinado que Justin Gaethje? Nunca se rinde, este es un peleador que me encanta verlo pelear por su corazón y su cría. Tremenda pelea que hizo también el peleador británico, el inglés Paddy Pimblett, el cual perdió, era favorito para ganar, pero eso es lo interesante de este deporte. Y el veterano Justin Gaethje dio la sorpresa. Sean O'Malley le ganó al chino Song Yadong. El dominicano Waldo Cortés Acosta le dio knockout a Derek Lewis, así que esas fueron las peleas estelares, como también Natalia Silva, la de Brasil, le ganó por decisión a Rose Namajunas, así que esas fueron las peleas estelares dentro del evento el pasado sábado, así que este próximo viernes, Dios mediante, vamos a traer mucha información, como le dije, voy a traer el resumen completo de la cartelera de New York, de la cartelera de Puerto Rico, y de todo lo que esté pasando en el ámbito del deporte del boxeo. No sin antes, me despido una vez más, felicitando y dedicándole el programa a mi amado hijo, Denzel Noel Acevedo Carrero. Te amo, hijo, mucha salud y bendiciones para ti en tu cumpleaños, que Dios te me cure, te me sane, está en este momento lamentablemente celebrando su cumpleaños, pero a los efectos de la influenza. Así que oraciones por la pronta sanación y recuperación de mi amado hijo. Y felicitaciones a todos los que estuvieron ayer en la edición número 19 del maratón A Buen Paso en Mal Paso, a mi tío Ismael Noel Ruiz Avilés, que corrió el maratón completito. Lo acompañé en la recta final a Israel Valentín, boricua, que vino desde Chicago, del barrio Malpaso de Aguada. Y como dije, a toda mi familia extendida, la familia Figueroa y Ramírez, para todos ellos, muchas gracias, muchas bendiciones, y que tengan todo. Gracias José González, gracias Michelle, gracias a toda la audiencia, a los comercios que hacen su aportación. Para todos, que tengan una semana bestializada. Hasta el próximo viernes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.